Este lunes, 11 campesinos fueron condenados en Paraguay a penas de prisión de entre 4 y 30 años por el caso Curuguatí. El 15 de julio del año 2012, grupos de élite de la policía paraguaya habían intentado desalojar un predio ocupado por organizaciones campesinas, lo que resultó en la muerte de, atención, 6 policías y 11 ocupantes. El hecho motivó luego un juicio político por el que fue destituido el presidente paraguayo Fernando Lugo. El fallo de este lunes contra los campesinos es denunciado por múltiples organizaciones sociales de todo el continente latinoamericano, quienes acusan de falta de transparencia y de motivaciones políticas detrás de la justicia paraguaya. Para conocer más sobre este tema hablaremos con Pelao Carballo, que es militante social y responsable de comunicación de la Articulación por Curuguatí. Este espacio está integrado por más de 40 organizaciones políticas y sociales que desde el año 2012 vienen trabajando como observadoras en el caso Curuguatí. Carballo es miembro además de la Organización Pacifista Internacional de Residentes de la Guerra, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo andas, Pelao?
Hola. Bien, pese a todo, pese a las circunstancias que tú has contado muy bien. El fallo emitido el lunes pasado, se leyó una parte de la sentencia, la parte resolutiva. La parte argumentativa, el fondo, o sea, cómo justifican ellos su resolución, se va a decir este próximo lunes, el 18.
Bueno, Pelao, ¿podríamos repasar brevemente cómo fueron los hechos acaecidos en el año 2012 que provocaron la muerte de 17 personas y finalmente la destitución de Fernando Lugo?
Bueno, el resumen es un allanamiento que hizo la policía, que presentaron como si fuese un desalojo. Hay una diferencia fundamental en esas dos explicaciones, porque en allanamiento pueden llevar, portar armas, pero ellos siempre dijeron que era desalojo para mentirle a la prensa y a la sociedad diciendo que no portaban armas en ese desalojo. Y atacaron por dos frentes a campesinos que ocupaban un lugar que son tierras pertenecientes al Estado, pero usurpadas por una poderosa familia vinculada al poder tradicional en Paraguay, del Partido Colorado, que, como sabes, es el partido que sostuvo la dictadura de Alfredo Stroessner.
Bien.
Atacaron y con el resultado de la muerte de policías, ese es el hecho fundamental, porque nunca habían muerto policías en un desalojo de nada acá. Menos 6. Entonces fue algo muy muy complicado, muy raro, y en venganza eliminaron a 11 campesinos. ¿En venganza de qué? No sabemos, porque haciendo el análisis de lo que efectivamente pasó ahí, con los datos que hay, la respuesta posible para la muerte de los policías es disparos de la propia policía.
Bien,
no hay otra explicación.
Detengámonos allí, porque sí. No, que el juez de la causa, Curuguatí, determinó que los ocupantes del predio se habían negado en aquella oportunidad de dialogar con la policía. Precisamente por eso me quiero detener en este punto. Que fueron ellos los ocupantes quienes iniciaron los disparos que comenzaron la masacre. ¿Qué ha sucedido con los policías que participaron en ese operativo y qué consecuencias judiciales han afrontado, si han afrontado alguna?
Crearon todo un artificio en torno al tema donde culparon de todo a los campesinos, y por tanto dejaron de lado investigar la muerte de los campesinos. Lo único que dijo el fiscal de la causa en su momento, y que no volvió a repetir después, fue que él entendía que los campesinos habían sido muertos en defensa propia por los policías y que por eso no se investigaba, o que, dicho de otro modo, estaba dentro de la explicación. Pero en lo concreto, ni por investigación fiscal, ni por investigación pedida por el tribunal, ni de oficio por algún juez de la zona, se ha investigado la muerte de 11 campesinos, de los cuales las organizaciones de derechos humanos que hicieron investigación ese mismo año para presentar su informe anual de derechos humanos descubrieron que 7 de esas 11 muertes son corresponden a ejecuciones. Gente que estaba entregada a la policía por estar herida o haber sido detenida y que fueron eliminadas.
Y con respecto a la vida de estos seis policías, ¿bajo quién se supone o se sospecha que bueno que fueron asesinados, que fueron efectivamente, digamos, fue la policía o fueron los campesinos? De esto no, me interesa saber.
La fiscalía dice, y el tribunal le sigue, que los campesinos dispararon y mataron a seis policías de élite, de un grupo especializado de operaciones, fuerzas especializadas. Dicen los campesinos con sus escopetas, de las cuales solo una podía disparar, masacraron a esos seis policías. La realidad, la verdad, o sea, lo que uno puede coludir de todos los datos que se tienen, es que muy probablemente, y solo puedo decir probablemente, porque efectivamente la fiscalía, que tiene la capacidad de investigar, no investigó eso, es que esos policías fueron asesinados por balas de sus propios compañeros. No sé si...
¿Fue con intencionalidad? Claro, esa duda me surge.
Eso no lo puedo decir.
Porque tú decís que los campesinos estaban armados con una sola escopeta, que tenían varias escopetas, no, pero solamente una podía disparar.
Claro. Eso. Bien. Eso es lo que los datos que se entregaron en el...
Claro, juicio, claro. Dicen eso. Los peritos arrojaron esa situación.
Pero aquí, como te digo, el problema de todo esto es que no se investigó más que una sola hipótesis, que es que los campesinos mataron a los policías. Entonces, todo lo demás... y eso no cuadra, eso no da como resultado nada que uno pueda tomar en serio.
Bien.
Y por eso no podemos, yo no puedo ni nadie puede ahora mismo decir, mira, si esto sucedió así, claro, y así 100%, porque eso no se investigó, y ese fue el propósito de la fiscalía, no investigar.
Perfecto.
Condenar, sí, a los campesinos, acusándolos a ellos de la masacre, porque es lo que se hace. Acá hay una política fiscal, una política judicial de castigar, joder a los campesinos, especialmente si se organizan.
Contaba un poco, bueno, a qué poderes se enfrenta en Paraguay este campesinado organizado, digamos, que tú mencionás que bueno, que después vemos este tipo de noticias.
Bueno, al poder terrateniente, ¿no? Sojero, ganadero, incluso narco. A ese poder, al poder terrateniente, el peso económico del país hasta hoy está en el campo. Entonces la disputa por la tierra es brutal, y los poderosos de este país que dominan la tierra, que la tienen bajo control, los terratenientes, tienen a su disposición el aparato represivo y judicial, ¿no? Tienen a su disposición a la fiscalía, que es el Ministerio Público, tienen a su disposición los tribunales, en fin, eso es histórico, eso es normal.
Bien.
Es normal que se culpabilice a los campesinos, porque se les castiga por organizarse.
Perfecto.
Con cualquier excusa.
Ahora, este hecho... Sí. No, te escucho.
Y por eso no hubo ninguna preocupación por investigar qué pasaba con los campesinos, porque no les importa, no les interesa, y es normal. Lo anormal es que la gente acá, en este caso, la sociedad, se haya indignado y se haya movilizado para exigir verdad verdadera y justicia también verdadera.
Bien.
Eso es lo extraordinario de esta situación, ¿no?
Perfecto. Ahora, este hecho tuvo consecuencias políticas concretas. Se habló de un juicio político por el cual fue destituido el presidente paraguayo Fernando Lugo, pese a que, bueno, por ejemplo, justamente, él, Lugo, dice que ordenó que los desalojos de tierras ocupadas fueran pacíficos y sin armas. Incluso también se habla de, bueno, de que la derecha paraguaya utilizó esto como un chivo expiatorio, bueno, para iniciar un juicio político a Lugo. ¿Quiénes dieron la orden del desalojo, y si existe un vínculo político entre la asistencia actual contra los 11 campesinos y el juicio político contra Lugo?
Sí, a ver, efectivamente, sí, hubo un provecho político de esta masacre. a partir de esta masacre es que se pidió un juicio político a Lugo en los días siguientes, o sea, a partir del mismo 15 de junio de 2012 se pidió y se obtuvo un juicio político a Lugo basado en la masacre y la responsabilidad que él podía tener como presidente en esa masacre, porque murieron 6 policías, ¿no? Si solo morían los 11 campesinos no le iba a resultar el negocio. Entonces uno puede sospechar de la intencionalidad política en la misma masacre, puede sospechar que fue un algo elaborado para eso, ¿no? Con certeza. ¿Y por qué? Porque los terratenientes que usurpan las tierras de Marina Güey son una familia ligada estrechamente a la cúpula del Partido Colorado, que sabes, tras Lugo y tras el intermedio del vicepresidente Franco que asumió después del golpe de Estado parlamentario, es el Partido Colorado quien está en el poder de vuelta hoy, ahora.
Bien.
Tarde de 2013.
Perfecto.
Y el fiscal encargado precisamente de eso también corresponde a una de las familias poderosas del Partido Colorado de ese tiempo. Sí que hubo un provecho político y uno puede sospechar con certeza, con convicción, de que la misma masacre tiene ese origen. De hecho, porque en la movilización de las fuerzas policiales se exigió desde la Cámara de Diputados por un diputado de apellido Tuma, pues pidió eso, ¿no?
Bien.
Pidió eso al Ministerio del Interior, que movilizara prontamente fuerzas policiales para hacer el desalojo de esa gente que ocupaba el predio de Marina Cue.
Perfecto.
Sí, uno puede decir, ahí hay un provecho político claro y preciso.
Bien. Te comento esto, Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo ayer que analizará una posible investigación independiente del caso Curuguatí, algo que, bueno, que por lo que te escuchaba al principio, es algo que me parece que sería obviamente necesario. Desde los movimientos sociales de Paraguay, ¿qué medidas se piensan tomar en torno al fallo del lunes?
Bueno, se han tomado varias medidas, ¿no? O sea, a ver, los movimientos sociales de Paraguay se vienen movilizando en torno a la exigencia de libertad a los presos, de recuperación de las tierras de Marina Cue, de verdad, de una investigación seria, responsable y que derive en justicia para la muerte de los 11 campesinos también, porque también se pide justicia para la muerte de los 6 policías, ¿no?
Claro.
O sea, ambas cosas se quieren.
Sí, sí, ni que hablar.
Esto se viene pidiendo desde el mismo 2012. Se viene exigiendo, movilizándose y denunciando todo. O sea, hace ya tiempo que sabemos que lo que construyó la fiscalía como acusación es insostenible. Eso yo lo sabía. Por eso no es tan sorprendente el fallo. Porque los tribunales hacen eso acá, todo el tiempo. Le siguen fielmente a la fiscalía todo lo que dice, sobre todo si se trata de castigar y atacar a gente pobre, especialmente si es campesino.
Claro.
Entonces ahora hay una carpa de resistencia frente al Palacio de Justicia, en una plaza frente al Palacio de Justicia, que es donde se desarrolla el juicio. Hacen manifestaciones, marchas y movilizaciones pues constantemente, y en lo jurídico obviamente los abogados de las defensas estarán, o sea, no estarán, ya deben tener claro qué acciones jurídicas harán respecto a esto, ¿no? Esperamos que lo que se logre es la nulidad de la sentencia, porque eso implicaría la nulidad del proceso y permitiría abrir una nueva investigación un poco más, o sea, esperamos que conduzca a la verdad, ¿no? Eso, si no es eso, obviamente se van a hacer apelaciones y se va a ir al ámbito internacional. Eso ya depende de la decisión de los abogados de la defensa, pero sí que se va a ir, si esto no se cambia acá, ahora que hay todavía un poco de posibilidades de eso, si no se cambia acá, pues se espera ir a organismos internacionales.
Perfecto.
La discusión sobre una comisión independiente está ahora mismo en el Senado, ¿sí? Donde depende de las fuerzas que logren los políticos que están pensando en obtener más verdad y justicia en este caso, ¿no? Es una cosa de votos. Y por lo que se ve está un poco complicado el asunto, que está medio empatado para conseguir ahí, desde el Senado, desde el Poder Legislativo, una comisión independiente de investigación.
Sí.
De este tema.
Que sería lo más acorde a los hechos, ¿no? Que uno ve, salta a la vista, que realmente es, o sea, increíble lo que pasó.
Una comisión independiente es lo que es, o sea, porque no tenemos fiscalías independientes, ese es el tema. No hay tribunales independientes. Entonces, claro, cualquier comisión independiente va a ser mucho más seria y va a poder mirar el asunto con más amplitud y tratar de buscar otras explicaciones que expliquen también la muerte de los campesinos. Que vean las verdaderas responsabilidades en esto. Sí. ¿Qué es lo que falta? Pero no, o sea, acá la sentencia del tribunal es totalmente acorde con el desarrollo del juicio, y el desarrollo del juicio siempre fue una aberración jurídica, una aberración respecto a la verdad y una aberración respecto a la justicia.
Bien, nos quedamos con ese concepto. Entonces, aberración frente a la justicia llama a todas luces la atención, a todas luces, todas las irregularidades que vos mencionabas. Pelado Carballo, te agradecemos estos minutos a la mañana de Uniradio. Realmente preocupante la situación que se está viviendo allí en Paraguay. Seguiremos muy atentos. Gracias. Hablábamos con Pelado Carballo, militante social y responsable de comunicación de la Articulación por Curuguatí, en nuestro espacio de actualidad internacional.